Ah, pues mira, se lo voy a preguntar a uno, a don Guillermo Fernández Vara, que es presidente, presidente extremeño, como saben, en este tiempo de línea directa. Don Guillermo, buenos días.
Buenos días, de un balón con V.
Exacto, balón con V. Bueno, también con B, ¿eh?
Eso no lo sé.
Bueno, el,
eso sí. Me da la impresión que es un término más bien acuñado por la prensa que una realidad, ¿no?
Bueno, ustedes ahora mismo, claro, si yo le pregunto, ¿es para usted un lastre Rodríguez Zapatero en sus pretensiones de ganar las elecciones en la Junta de Extremadura? Lo más fácil es que usted me diga que no. O sea, ¿nos evitamos el trámite o me va usted a dar
la respuesta? Es lo más fácil que le diga que no, por dos razones. Primero porque yo ya he dicho repetidamente que puedo estar de acuerdo o en todo o en parte con el presidente del gobierno, y reconozco que en algunas cosas puedo no estarlo, y será siempre dentro de casa donde se lo diga. Y segundo, porque es el presidente del gobierno de mi país, y hasta que haya elecciones lo seguirá siendo, ¿no? Y en un país como el nuestro, el presidente tiene que tener el apoyo de otros gobernantes que en los territorios somos también, estamos intentando construir país, ¿no?
Ya, bueno, me da usted una larga cambiada.
No, yo, a mí nadie me va a arrancar algo que no siento. Que yo no tengo bajo ningún concepto el sentimiento de que el presidente del gobierno sea un lastre para mis intereses electorales, entre otras cosas porque se lo quieran creer o no se lo quieran creer. Hay mucha gente que no estamos pensando ahora mismo en elecciones, estamos dedicados en el día a día a algo mucho más importante que ganarle a la batalla a esta dura crisis que pasamos, ¿no?
Don Guillermo, el argumento de las balanzas fiscales asoma la patita en la campaña electoral, en la campaña electoral en las elecciones catalanas. Últimamente, bueno, pues ayer citaron el hecho de que si los andaluces pagan más o menos, o paga alguien o no paga nadie. Yo ya le he dicho a Puigcercós que cuando quiera le envío a mi asesor, al inspector de Hacienda que tengo asignado por este gobierno desde hace un par de años, que se lo mando a vivir con él, si quiere. Pero creo que, ¿a usted cree que a los extremeños les tocará en dos o tres días?
Si lo malo de esto no es que lo digan. Lo malo es que lo piensen. Y es que lo piensan. Es decir, hay una serie de tópicos acuñados en algunas partes de España y de luego en este tema, en Cataluña, sin duda alguna, que es que allí piensan que aquí no pagamos impuestos. O piensan que en el resto de los territorios estamos nada más que recibiendo. Y mire, gran parte de Extremadura, por ejemplo, es una región que es la primera productora de tomate de España. Mucho del tomate que sale de aquí sale bajo marcas con domicilio empresarial en Cataluña o domicilio social, y lo único que ponen es el domicilio social. Pero figurará eso algún día fiscalmente, como que allí las empresas, hay más empresas que pagan que en el resto de los sitios, porque hay muchas que no estando allí están allí socialmente domiciliadas, ¿no? Por eso es por lo que nosotros siempre hemos atacado el concepto de las balanzas fiscales, porque es profundamente injusto en un mundo donde cada uno se instala donde quiere, ¿no? Pero además es que a mí me gustaría que vinieran. Cuando he tenido la oportunidad en algún momento de discutir este tema, digo, esto se resuelve viajando. Vengan ustedes y vengan a Extremadura y verán cómo aquí no solo se pagan impuestos, sino que se pagan impuestos que en Cataluña no se pagan. Que aquí tenemos impuestos sobre la actividad cinegética, que aquí tenemos impuestos sobre la transmisión de energía eléctrica, sobre depósitos bancarios. Vengan ustedes por aquí y lo comprueben. No tengan esa sensación de que aquí, por lo visto, lo único que hacen esfuerzo en este país son ellos, porque no es verdad. Y lo grave, ya digo, no es que lo digan. Lo grave es que lo piensan y están convencidos de ellos. Y claro, no hay cosa peor que una persona que no quiera darse cuenta de lo que es una ausencia total de realidad, ¿no?
El presidente del gobierno utilizó el argumento papal en el mitin de Barcelona. ¿Todo se entiende desde el lenguaje de los mítines o estaba acertado cuando utilizaba ese argumento? ¿Fue un exceso, usted qué cree?
Bueno, yo creo que fue un artilugio mitinero, ¿no? Pero yo creo que ahí habría que además clarificar mucho las posiciones, ¿eh? No es lo mismo el laicismo que el anticlericalismo, ¿eh? Y yo que soy y defiendo y defenderé siempre que España es un país aconfesional, siendo como soy cristiano, desde luego lo que voy a combatir es aquellos que quieran pasar del laicismo al anticlericalismo, porque no tiene nada que ver, son posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Desde el mayor respeto por todas las religiones, hay mayoritariamente en España ciudadanos que son cristianos. Ahora debemos saber que ese ser cristiano no nos puede otorgar ni más derechos ni más deberes que los demás, ¿no? Y el respeto por la confesionalidad es algo que yo creo que tenemos todos que defender, ¿no?
O sea, ¿cree usted que Rodríguez Zapatero está cruzando la raya del anticlericalismo?
No digo que lo haga, digo que a veces en la sociedad española se confunden anticlericalismo y laicismo, que no tiene nada que ver.
En la postura del gobierno, muchos niños saharauis pasan los veranos en Extremadura, y lo pasan muy bien además. Por lo tanto, ustedes conocen la vida de estos niños, mayoritariamente en Tinduf, ¿no? Pero la postura del gobierno, esta extremadísima prudencia que algunos interpretan no es prudencia, sino apocamiento, ¿cree usted que es práctica, necesaria? ¿Usted sería crítico, o si fuese otro gobierno, o un gobierno de otro color, sería usted particularmente crítico con esa posición?
La diplomacia es bastante complicada, y como es complicada, el tomar decisiones en ese ámbito, sabe que hay que hacerlo con sumo cuidado, con suma exquisitez, ¿no? Yo por eso he dicho que lo hemos hecho desde Extremadura, que hemos denunciado por lo que significa violación de derechos humanos en territorio de Marruecos, de Sahara o en cualquier sitio del mundo que se violen los derechos humanos, hay que denunciarlo. Ahora, condenar a los países, eso es una misión que le corresponde a quien tiene la competencia en política exterior y en los organismos internacionales, y eso es el gobierno de España, ¿no? Ahora bien, cada uno puede, y desde luego yo creo que hay que ser absolutamente intolerante con la violación de derechos tan esenciales como el derecho a un juicio justo, ya no te digo el derecho a la vida o el derecho a la propia defensa, ¿no? O la libertad de información o la libertad de expresión. Si eso objetivamente se está produciendo, hay que denunciarlo. Ahora, ¿cómo se hace en el ámbito de las relaciones internacionales? Pues yo creo que si estuviéramos en el pellejo del ministro de Asuntos Exteriores, seguramente lo entenderíamos, y los diplomáticos saben muy bien de lo que estoy hablando.
Pero yo no.
Pues porque las cosas no son tan sencillas, don Carlos, y lo que está diciendo el Partido Popular ahora, muy probablemente si estuviera en el gobierno no lo diría.
Es decir, usted aprueba la reacción diplomática del gobierno de España. Vamos, que es una palabra lo que le pregunto.
Yo respaldo en política exterior todo lo que el gobierno de España haga.
Bueno, otra cuestión más. Ustedes ahora mismo, yo por hablar de, no solo hablar de otras cosas, hablar de Extremadura también. Ha habido una polémica con algún crucifijo. La verdad es que es muy puntual, ¿no? O ha ocurrido en...
Es una anécdota. Sin quitarle importancia, que no me gusta tampoco simplificar en exceso las cosas, ¿no? Pero en el 99,9% de los colegios no hay ningún problema. Hay dos problemas en un colegio, en concreto en dos aulas, donde después de dos años de que un ciudadano reclamara, pues se ha tomado la decisión, manteniéndose en el resto del colegio crucifijo, incluso alguna virgen, ¿no? Esto hay que resolverlo en el ámbito del colegio, y esto se resuelve con bastante facilidad si se habla y se dialoga. Ahora bien, que sepamos, en base a lo que yo decía antes, que vivimos en un país aconfesional. Cuando yo era consejero de Sanidad, recuerdo que me vino una familia, un señor, a decir que en uno de los hospitales de Extremadura, en el despacho del director, al que tenía que acudir con frecuencia, había un crucifijo y que él entendía que no debía ser así, ¿no? Yo hablé con el director me dijo, ¿qué hago entonces? Digo, pues mira, tú quieres llévatelo a tu casa, si no me lo llevo yo a la mía, porque pero que si hay un ciudadano que apela a la Constitución para hacer cumplir lo que debe ser, que no haya, porque uno puede tener un crucifijo pequeñito, que no sea muy llamativo, muy aparatoso, pero cuando hay algo presidiendo un despacho, presidiendo una institución, presidiendo un espacio público, y hay alguien que lo reclama, la Constitución está hecha para cumplirse.
Bueno, lo puede esconder cuando vaya a venir esa persona y luego volverlo a poner. Tampoco.
Bueno, entraríamos ya en lo que puede cada uno hacer. No, lo que sí es cierto es que no vamos a convertir en un problema lo que aquí no lo es, porque en la mayor parte de los casos las actitudes son comprensivas y nadie se somete a meternos en un debate de alta profundidad. De hecho, no se ha producido. Ha sido un debate que ha estado más en los medios que en la propia realidad. Hubo una asamblea, los padres se han manifestado libremente, han dicho lo que han querido, y a partir de ahí yo creo que el tema está zanjado.
Don Guillermo, me alegro mucho de saludarle. Le vi muy bien el otro día en Zafra.
¿Y yo a ti? ¿Qué tal con los jueces?
Pues bien, muy bien. Estuvimos ahí echando...
Yo creo que el tema está zanjado.
Don Guillermo, me alegro mucho de saludarle. Le vi muy bien el otro día en Zafra.
¿Y yo a ti? ¿Qué tal con los jueces?
Pues bien, muy bien. Estuvimos ahí echando un rato muy agradable.
¿Hay que llevarse bien con ellos?
Sí, sí, no. Vaya que no. Es que además eso no puede meter en la cárcel, ¿eh? Ignacio Camacho le quería saludar, creo.
Muy bien.
Don Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Ignacio Camacho. ¿Cómo
estás, Mario? Le quería hacer una pregunta, si no me importa.
Bueno.
Usted el otro día en la reunión que tuvieron los varones con B con V, porque eran casi todos hombres de autonomías con el gobierno, con Felipe, con Zapatero y con Alfredo Pérez Rubalcaba y tal, les dijeron que no va a haber reforma de pensiones hasta después de las elecciones municipales.
No.
¿Se lo dejaron entender?
No.
Vale, ya está.
Lo que se nos dijo es que se iba a hacer un esfuerzo porque lo que se hiciera de manera consensuada, y que si no, mejor sería no hacerlo.
Don Guillermo, un abrazo muy fuerte.
Vale, muy bien.
Hasta pronto, mi querido amigo. Adiós.
Un saludo.
El presidente de la Junta de Extremadura. En el tipo de línea directa, ahora regresamos.